Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es 6 de noviembre, un miércoles que tiene un nombre propio.
Look what happened. Is this crazy? This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, wow.
Que América vuelva a ser grande, mirad lo que ha pasado, no es una locura, celebra un eufórico Donald Trump tras ganar, con mucho más margen del esperado, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El candidato republicano supera los 270 votos electorales necesarios para ser presidente. Alcanza 277 frente a los 224 de su adversaria demócrata y el 51% del apoyo popular frente al 47% de Kamala Harris, que canceló a última hora su discurso tras conocerse su derrota. Trump, aclamado y acompañado por toda su familia, compareció de madrugada en su cuartel general en Florida. Los republicanos ganan también la mayoría en el Senado, mientras que el control de la Cámara de Representantes sigue todavía en el aire. La victoria de Donald Trump es la noticia del día. En el informativo les ofreceremos también las reacciones, entre ellas la felicitación del presidente del gobierno en las redes sociales. Pero sin duda, la actualidad nos lleva, es la noticia del día, del año y también del siglo, a las zonas afectadas por el peor temporal que hayamos visto. 8 días después de las riadas, sigue la búsqueda de desaparecidos. En Valencia hay 89 y tras la realización de autopsias, 62 cuerpos sin identificar. Última hora desde Paiporta, Jorge Asunción.
Sí, son 89 personas las que están oficialmente desaparecidas y encontrarlas, recuperar sus cuerpos, es una de las prioridades. Se les busca en los garajes que todavía siguen inundados, en los subterráneos donde todavía hay agua. Incluso se les está buscando en el litoral, en la Albufera, porque ya han aparecido varios cuerpos que acabaron arrastrados en el mar. Es una búsqueda incesante y según pasan las horas, los familiares, por desgracia, pierden cualquier esperanza de recuperarles con vida.
Familiares como Antonia, la abuela de Ethan y Rubén, hermanos de 3 y 5 años, que el fatídico 29 de octubre desaparecieron arrastrados por la corriente en Torrent.
La búsqueda solo voluntario. Aquí aún la fecha que estamos, el ayuntamiento no se ha acercado para nada. 5 días sin presentar ni un arma allí. Pero lo que necesitamos es pala, el ejército, que encuentren a mis nietos. Estoy tan activa que no puedo llorar, no puedo hacer nada ya. De pie, luchando.
Hay novedades sobre los altercados del domingo durante la visita de los Reyes al presidente del gobierno y el de la Comunidad Valenciana a Paiporta. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años por golpear con un palo el coche de Pedro Sánchez. Es natural de Paiporta, residente en una localidad cercana sin antecedentes penales y, según fuentes de la investigación, no está vinculado con grupos ultra. Hay más titulares, los repasamos con Flor Carazo. Reabre el nuevo vestíbulo de alta velocidad de San Martín.
El vestíbulo cuenta con 4.600 metros cuadrados, 2.000 más que el antiguo. Se ha levantado sobre las nuevas vías de alta velocidad que se han puesto también en servicio hoy. Los viajeros satisfechos, pero echan en falta cosas.
Lo veo muy amplio, pero todavía no está bien orientado, bien indicado.
Lo veo bastante bien, bastante amplio, muy similar como un aeropuerto casi. Falta un poquito más de organización a nivel de señalización.
Arranca en la capital la campaña de la recogida de la hoja.
Más de 2.200 operarios equipados con 400 aplanadoras y 152 barredoras trabajarán en esta campaña que se extenderá hasta el 19 de enero. El año pasado se recogieron unas 4.000 toneladas. Este residuo será trasladado a las plantas de tratamiento para convertirlo en compost. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Es un servicio que tenemos que dar de manera esencial, sobre todo porque no solo causan un problema de imagen, digamos, de residuo de la calle, sino sobre todo en ocasiones, especialmente con la lluvia, se pueden convertir en un peligro para los ciudadanos, para los peatones.
Los madrileños consumirán estos días 400.000 coronas de la Almudena.
Se trata de un postre creado en 1978 por el gremio de pasteleros. Las piezas más demandadas son de medio kilo sin relleno y las que tienen nata montada, crema pastelera o trufa. Este año triunfa también la de pistacho de Madrid, como nos cuenta David de la pastelería Formentor.
y más de 4 millones de euros costará reconstruir el pabellón deportivo del Instituto Público Ramiro de Maestre.
El conocido como pabellón de la Nevera fue demolido tras sufrir grandes daños por el paso de Filomena. El gobierno regional ha autorizado hoy la contratación de las obras de reconstrucción que empezarán el próximo año y durarán 12 meses. Jesús Almaraz, director del instituto.
Lo necesitamos porque andamos muy mal despacio y luego por otra parte también estamos muy contentos porque en esas mismas obras se va a mejorar la accesibilidad del edificio de la ESO.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Nueva derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones. Caía anoche 1-3 ante el Milán. Es la segunda de forma consecutiva en el Bernabéu tras la del Clásico contra el Barcelona. Los errores defensivos y la falta de acierto volvieron a ser claves en una derrota que hace tocar fondo al equipo de Ancelotti. El entrenador y el portero Lunin desprenden esa sensación en el vestuario.
Y yo creo que es inexplicable las últimas dos derrotas. Hay que hacer un análisis bueno, hay que pensarlo bien, analizarlo bien. Reacciona rápido y tenemos que volver.
Es bueno que los jugadores estén hundidos, como estoy hundido yo. Está bien que sea una noche larga, así que todos podemos pensar cómo mejorar nuestra versión.
También caía goleado el Girona ayer en su visita al PSV 4-0. Hoy turno para el Atlético de Madrid en el Parque de los Príncipes ante el PSG de Luis Enrique, con las bajas de Llorente, Azpilicueta, Lemar, Lenormand y Jiménez, que también está sancionado. También hoy juega el Barcelona ante el Estrella Roja en Belgrado. Todo lo contamos a las 8:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2:06 de la tarde, situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Se activan los movimientos hacia el sur, ambos lados de la M30. En la parte oeste, ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. En la parte este de la ciudad ya encontramos retenciones. Tráfico muy lento entre Avenida de América y Puente de Ventas. En cuanto a los accesos, seguimos destacando con mucho tránsito de vehículos la entrada por Avenida de América y su enlace con María de Molina, la Plaza de Cristo Rey en superficie y un punto de salida en Santa María de la Cabeza hacia Plaza Elíptica, dirección A42. Ya en el epicentro de la capital se complica por momentos la situación circulatoria en el Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima, Cuzco, Emilio Castelar, Gregorio Marañón, los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el entorno de las plazas de Colón, Cibeles, Independencia y la Gran Vía en ambos sentidos.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora ya circulación lenta de salida de Madrid por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares y también por la A4 en Valdemoro. También encontrarán dificultades de entrada por la A5 a la altura de Alcorcón. En el resto de vías por el momento se circula con normalidad y sin incidencias.
El tiempo.
La previsión nos la trae Eleña Miñambres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Tenemos que hablar de mucho sol. Si miramos por la ventana, hoy tenemos el día muy despejado, no como durante las últimas 48 horas, que las nubes, sin ninguna duda, aparecían por gran parte de la región. Hoy día despejado, tiempo anticiclónico y atención al termómetro, que les recuerdo, estamos entrando en noviembre y la temperatura va a estar 6 o 7 grados por encima de lo habitual. Hoy podríamos ver máximas en Madrid cercanas a los 21 grados. Un ascenso térmico por poco tiempo nos va a acompañar, porque a partir de mañana ya nos quedaremos más cerca de los 17. Mañana también ambiente más tranquilo, con algunas nubes que irán creciendo y llegando por la vertiente más occidental, pero de momento poca precipitación se divisa, así que la noticia la encontramos en ese termómetro un tanto poco habitual, podríamos decir, porque la media, para que te hagas una idea, Enrique, son 14 grados en Madrid. Si llegamos a 21, pues son unos cuantos más.
Pues aprovechar del sol y de las temperaturas más bajas de lo habitual para estas fechas.
Aprovecharemos, chao.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La Comunidad de Madrid continúa enviando profesionales a las zonas más afectadas de Valencia, entre ellos, según ha confirmado el Gobierno regional, trabajadores y maquinaria del canal de Isabel II, Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el canal de Isabel II tiene preparado un contingente de 29 trabajadores y maquinaria de limpieza de alcantarillado para colaborar en el restablecimiento del suministro. Además, Metro de Madrid pone a disposición de los municipios afectados 3 vehículos con 7 bombas de achique y profesionales para retirar agua de los lugares más difíciles que aún siguen anegados. Todo este contingente saldrá hacia Valencia en cuanto la Comunidad Valenciana lo solicite. En la zona sigue un médico forense odontólogo y el primer dispositivo de médicos forenses y psicólogos de las oficinas de asistencia a víctimas de delitos ha terminado el trabajo solicitado. La Comunidad de Madrid seguirá prestando toda la ayuda que sea requerida, insiste el portavoz Miguel Ángel García.
Nosotros lo hemos dicho desde el principio, estaremos a disposición del pueblo de Valencia, de sus autoridades, todo el tiempo que haga falta y con todos los medios de los que dispone la Comunidad de Madrid. Su dolor, el dolor de todos los valencianos, es el nuestro y desde la Comunidad de Madrid, desde luego, seguiremos prestando toda la ayuda que haga falta y todo el tiempo que sea necesario.
En Sol no quieren entrar en polémicas sobre la gestión de la emergencia por esta dana, aunque como ya hiciera ayer la presidenta Ayuso en la red social X, sí expresa su sorpresa porque Pedro Sánchez haya relacionado las ayudas con la aprobación de los presupuestos.
Sería muy ruin tratar de mezclar una cuestión tan importante, que además está permitido, es decir, se pueden habilitar créditos extraordinarios para poder atender las necesidades extraordinarias de una inundación.
Un gobierno que ha hecho del Real Decreto ley como su forma de gobernar no puede parapetarse, dicen aquí en Sol, en que no haya cuentas estatales el próximo año.
Más ayuda, en este caso, la que va a prestar el Colegio de Arquitectos de Madrid. Peritos voluntarios, expertos en daños estructurales para evaluar los daños en los edificios afectados por la Dana. Una inspección que podría estar hecha en un mes, Sifrido Herráez, decano.
Seguramente en un mes sepamos qué medida tiene que tener cada uno de los edificios. Lo que me temo, por lo visto hasta ahora, que será más lento, es el procedimiento por el cual los ciudadanos tienen dinero de la Administración para hacer esas obras, del tipo que sean.
También madrileños, ayuntamientos, delegación del Gobierno y asociaciones contribuyen en la medida de sus posibilidades. Es el caso de los bancos de alimentos, que adelantan el inicio de las donaciones de la gran recogida, permitiendo colaborar desde hoy a través de su página web, Paloma Nolasco.
Es granrecogida.org. Su campaña de este año seguirá ayudando a los más vulnerables, pero además a la población damnificada por la Dana. De hecho, los 54 bancos de alimentos de la Federación están ya distribuyendo toneladas de alimentos y de primera necesidad. Francisco Greciano, director.
En la gran recogida que tenemos prevista para el fin de semana del 22, 23 y 24 de noviembre, los bancos destinarán parte de la recaudación a atender a las zonas afectadas. Hemos adelantado la posibilidad de realizar donaciones económicas desde ahora mismo en la web granrecogida.org y a través del Bizum 00090.
En Madrid, la iniciativa municipal de recogida se centra en distintos puntos, uno de ellos el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Juan José Jiménez, encargado de logística.
Aquí se separa, se clasifica, se paletiza y se prepara para un envío reforzado. Claro, esto tiene que viajar y tiene que aguantar el viaje. Y se manda a IFEMA. En caso de que hubiera peticiones especiales, que nos han llegado algunas, ayer llegó, querían botas de agua preferentemente, palas y demás, y preparamos dos trailers de 10.000 y 10.000 kilos para que han salido esta mañana directamente para ellos.
Y desde IFEMA, una de las naves habilitadas por la delegación del Gobierno en Madrid, a Valencia. Pablo Izquierdo es su secretario general.
Lo que estamos haciendo es proporcionar esa salida a demanda. Para hoy tenemos previsto que sean 20 camiones grandes lo que salgan, sin perjuicio de que la demanda deba ser superior.
La Federación Española de Municipios y Provincias también movilizada con las entidades locales desde el minuto uno. María José García Pelayo, presidenta y alcaldesa de Jerez de la Frontera.
La Federación ha planteado en todo momento que se hagan aportaciones económicas urgentes a través de Cruz Roja. También hay otra vía, que es la vía de Cáritas, pero también es importante que a medida que nos vayan reclamando los alimentos que necesitan para poder vivir, alimentos no perecederos, pues que también se vayan haciendo llegar.
También se suman los obispos, monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El domingo 24 convocamos a una colecta nacional en todas las eucaristías que se realicen en España en ese día, pero también por todas otras vías de posible colaboración. Convocamos a los católicos y a todos aquellos que quieran también sumarse a esta iniciativa a una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda.
También el martes 19, Eucaristía en la Almudena por el descanso de las víctimas.
En este punto nos vamos al epicentro de la tragedia en Valencia, hasta Paiporta. Desde allí se coordinan todos los trabajos de recuperación, trabajos que van más despacio de lo deseado, pero que poco a poco avanzan. Testigo de esa evolución es nuestro compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. Jorge, cuéntanos.
Bueno, realmente es un esfuerzo el que se está haciendo aquí, bastante impresionante para coordinar toda esta emergencia. Este sería como el cerebro de toda la operación en Paiporta. La situación sigue siendo súper dramática. Aquí también hay guardias civiles, expertos en rescates. Hace poco hablábamos con uno de ellos. Nos hablaba de, bueno, su trabajo, pero de lo duro que a veces es meterte en un subterráneo pensando que vas a encontrar un cuerpo, ¿no? 8 días después de todo este desastre, ¿no?
Estamos todavía en la primera fase, donde se están achicando garajes, donde ocurren o se ven que puede haber alguna víctima. Se para el achique para que GRS ya pues haga el levantamiento de cadáveres y todo. Estamos en esa fase.
La verdad que hoy en Paiporta la situación no ha cambiado demasiado. Por desgracia, aquí las cosas avanzan lentamente. Es cierto que al menos sí se nota ya el esfuerzo enorme que están haciendo las administraciones para tratar de paliar una situación en la que se ha intervenido tarde, eso es obvio, pero que ahora también nos decían que lo más importante es, ocuparse 100%, no valen lamentaciones, hay que seguir adelante, hay que esforzarse, hay que darlo todo. Y por último, me quedo con unas palabras que tenía con un psicólogo de la Generalitat, un psicólogo especialista en catástrofes, que está aquí precisamente para atender a las víctimas. Y nos decía algo muy importante, dice: se van a derrumbar, el peor momento va a llegar en los próximos días, no ahora, que están, digamos, con la adrenalina, con la tensión, con la lucha, pero dice, lo peor está por venir, y será cuando se den cuenta de que su vida ha cambiado, de que el futuro, pues, que se les avecina va a ser muy duro, y ese momento, nos decía ese psicólogo, será precisamente en el que necesiten más ayuda.
Ayuda para mayores y también para niños. Las últimas horas nos dejan uno de esos momentos de emoción y pena, la de un pequeño desolado al comprobar el estado en el que ha quedado su colegio.
Se puede entrar perfectamente al cole.
Hasta no llores, bebé, no llores.
Me da mucha pena.
El vídeo se ha hecho viral. Las clases están suspendidas durante toda la semana en Valencia capital y en otros 22 municipios donde siguen las labores de reconstrucción. En el polígono de Ribarroja de Turia, trabajadores de la EMT de Madrid están ayudando a sacar coches y camiones. Enviado especial de Telemadrid, Rubén Gil.
Son calles intransitables, coches amontonados unos sobre otros, camiones de gran tonelaje cruzados en el medio y barro, mucho barro. Es la estampa en este polígono industrial de Ribarroja de Turia. Aquí es donde han venido a ayudar a retirar esos vehículos hasta aquí, hasta Valencia, hasta 60 trabajadores de la empresa municipal de transportes de Madrid. Trabajadores que se afanan por retirar aquí 14 de ellos, esos vehículos para que los trabajadores de estas empresas, de estas 1.400 que hay aquí, puedan limpiar. Así nos lo cuenta David, empleado de la EMT.
Sobre todo estuvimos despejando las calles más, las que más atascadas estaban, con remolques y coches en medio de las puertas de los negocios. Y ayer, pues la última hora de la tarde, estuvimos vaciando toda la nave, que igual estaba llena de camiones, de semirremolques.
En este polígono de Ribarroja de Turia trabajan 20.000 personas que se afanan en estos momentos de ir limpiando ese barro que se acumula en sus naves, aún con el miedo pasado hace una semana.
Cuando ya, digamos, que reventó lo que es el río que venía de Chiva, de Turís y demás, es cuando empezamos a flotar con los coches. A mí me pilló en la otra parte del polígono, nosotros estamos en la parte de la 3, y a mí me pilló a las 5:30 de la tarde en la parte, digamos, de salida de Reba.
Son miles de los millones de pérdidas que se acumulan aquí y los empresarios de esta zona piden ayudas.
En la Comunidad Valenciana hay 89 desaparecidos comunicados, mientras que la cifra oficial de fallecidos asciende a 217. Interior ha actualizado ese balance tras el cadáver encontrado ayer en Letur, en Castilla-La Mancha, donde siguen las labores de búsqueda. Hasta la localidad de Mira, en Cuenca, nos vamos, donde se trabaja para devolver lo antes posible la normalidad a los vecinos.
Aquí en Mira ya se ha puesto hoy en marcha esa oficina para atender a los afectados de la Dana, no solamente de este municipio, sino de toda la comarca de la Serranía Baja Conquense. Lo que nos dicen desde el ayuntamiento es que los vecinos van a ir siendo llamados, es decir, que tienen que acudir al ayuntamiento con cita previa. Los van a llamar según la lista de afectados que tienen fuentes del consistorio. Mientras, en este municipio conquense siguen las labores de limpieza en la vía pública, también en edificios públicos como el centro de salud, el cuartel de la Guardia Civil o la vivienda tutelada. Unos trabajos aquí en infraestructuras públicas que ya se han declarado por parte del Gobierno regional como de urgencia para tener estos edificios, estas infraestructuras disponibles lo antes posible, aunque recordamos que en el municipio se sigue pasando consulta en el centro de salud viejo. Por recapitular un poco en datos, aquí en Mira, un municipio de poco más de 900 habitantes, 180 viviendas han resultado afectadas, 11 es muy probable que las tengan que derruir completamente y 20 tienen daños estructurales graves.
Se lo contaba en la portada de este informativo. Hay novedades sobre los altercados del domingo durante la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno y el de la Comunidad Valenciana a Paiporta. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años por golpear con un palo el coche de Pedro Sánchez. Es natural de Paiporta, residente en una localidad cercana sin antecedentes penales y, según fuentes de la investigación, no está vinculado con grupos ultra. El rey ha modificado su agenda tras esa visita. Esta mañana ha recibido en el Palacio de la Zarzuela representantes de organizaciones empresariales, aseguradoras y financieras. En Zarzuela está nuestra compañera Ascensión Vázquez.
Aquí en Zarzuela, empresarios, responsables de las aseguradoras y de la banca han comprobado el interés del rey porque la ayuda para la reconstrucción llegue cuanto antes a Valencia. En el tejido empresarial, la cobertura de seguros ante los destrozos de la Dana y también los préstamos de los bancos a los damnificados.
De cómo están actuando las empresas, de cómo esas empresas, les hemos comentado, están ayudando de una forma espectacular, a pesar de lo que algunos digan, y de cómo las empresas estamos totalmente en disposición de ayudar y de ponernos, lógicamente, en esa colaboración público-privada que va a ser fundamental previamente para recuperar la normalidad que va a costar y será durante mucho tiempo, en este caso en Valencia, ¿no?
Esta tarde será el turno de los representantes de los trabajadores. El rey recibirá en una audiencia conjunta al líder de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Esta semana los reyes han modificado su agenda pública para centrarse en el seguimiento de la catástrofe. Mañana la reina Leticia se reunirá con los responsables de Cruz Roja y otras organizaciones que trabajan sobre el terreno ayudando a los afectados.
El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado las ayudas directas aprobadas por el Gobierno. Eso quiere decir que entran inmediatamente en vigor y que el Ejecutivo dispone de un mes para que sean ratificadas en el Congreso. El Partido Popular mantiene su compromiso de apoyarlas, pero pide más y sin esperar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, Noelia Antoria.
El Partido Popular ha llegado a hablar de chantaje para referirse a la vinculación que hizo ayer el presidente del Gobierno con el gasto adicional de las ayudas a la Dana y los próximos presupuestos generales del Estado. Cuca Gamarra asegura el voto de los populares a las ayudas directas aprobadas hoy en el Boletín Oficial del Estado, pero las considera insuficientes e insta al Ejecutivo a aprobar más dinero para los afectados.
No es el camino intentar utilizar esta tragedia para sacar unos presupuestos generales del Estado cuando ellos saben perfectamente que no es necesario.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defiende en Antena 3 las modificaciones en los presupuestos para abordar la emergencia de la Dana.
¿Alguien puede pensar que los presupuestos de los municipios afectados, del Gobierno de Valencia, del Gobierno de España, no va a haber modificaciones obligadas para hacer frente con miles de millones de euros a lo que acaba de acontecer?
Gamarra ha evitado respaldar explícitamente al presidente valenciano Carlos Mazón cuando se le ha preguntado, aunque sí asegura que se ha volcado con lo que tenía desde el primer momento, y ha vuelto a cuestionar la decisión del Ejecutivo de no declarar la emergencia nacional. Torres recuerda que nadie lo ha hecho en democracia.
¿Se ha activado alguna vez el nivel 3 por parte de un gobierno de España? Felipe González fue presidente muchos años, ¿lo hizo alguna vez? Esto hay que hacerlo con sentido común y con respeto al estado de las autonomías.
Estas discusiones de competenciales en esta situación en la que ha entrado el gobierno son absurdas y además son perjudiciales.
El ministro Torres ha avanzado la posibilidad de que la próxima semana se celebre un pleno en el Congreso para convalidar el decreto de ayudas a la Comunidad Valenciana.
Las ayudas, esas ayudas las empiezan a desplegar a partir de ahora la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Uno de sus principales objetivos son las empresas, los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena. El Gobierno calcula que unos 350.000 trabajadores quedarán amparados por expedientes temporales de regulación de empleo, a los que hay que añadir los autónomos, José Frutos.
Sí, más de 400.000 personas entre asalariados y autónomos se pueden ver afectados por el cese de actividad empresarial a causa de la Dana, según los cálculos del Gobierno central. Ya tienen aprobadas ayudas oficiales. Las pymes van a tener aportaciones de entre 10.000 y 150.000 euros. Los autónomos también dispondrán de un pago único. Rosa Prieto, Agencia Tributaria.
Los autónomos, que aproximadamente son unos 65.000, y podrán beneficiarse del cobro por cada uno de ellos, para cada uno de ellos, de 5.000 euros en pago único. El coste de esta medida es de 325 millones de euros aproximadamente.
El amplio abanico de exenciones y ayudas llega también a los casos de incapacidad, viudedad u orfandad, que pasarán a asimilarse a accidentes de trabajo. Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social.
La mejora consiste en que la prestación se recibe desde el primer día y que el porcentaje, en lugar de ser del 60%, se incrementa al 75%.
Y los beneficiarios del ingreso mínimo vital lo van a ver incrementado en un 15%.
Un apunte más. Vox ha anunciado una querella contra Pedro Sánchez y varios miembros de su gobierno por homicidio imprudente y por omisión del deber de socorro. El presidente de la formación, Santiago Abascal, considera que declarar la emergencia y tomar las riendas de la crisis no era una opción sino un deber, y ahora tendrán que pagar por ello. Hace responsable al gobierno y a Bruselas por lo que denomina fanatismo climático.
Que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Era un deber inexcusable e ineludible. Y de manera consciente no lo hicieron. Ahora tendrán que pagar por ello.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid, te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy partidazo desde las 8:30 en Noche de Champions. La primera de las finales que le queda al Atlético de Madrid. Y no es un sitio cualquiera, ante el PSG en el Parque de los Príncipes de París. Luis Enrique contra el Cholo Simeone. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Pasan 33 minutos de las 2 de la tarde y volvemos en este punto a la Real Casa de Correos. El Consejo de Gobierno Regional ha aprobado, entre otros asuntos, nuevas ayudas para la movilidad. Begoña Alarcón.
Sí, en concreto, ayudas de hasta 2.000 euros por el achatarramiento de coches sin distintivo ambiental. Es una nueva línea de subvenciones que se encuentra recogida en el plan Mueve Madrid. También se ofrece gratuitamente durante 3 años el abono Transportes C2 a quienes se deshaga de su coche, y se busca ayudar especialmente a los autónomos, pequeños empresarios y residentes en municipios con zonas de bajas emisiones para que puedan comprar vehículos más eficientes. Miguel Ángel García, portavoz.
Una vez que se decide achatarrar ese vehículo que no tiene etiqueta ambiental, pues se podrá disfrutar de ese abono transporte de forma gratuita durante 3 años para moverte por toda la región de Madrid. Contemplan una reserva del 30% del crédito para las familias y para los comerciantes que tengan su vivienda o que tengan sus negocios en las zonas de bajas emisiones de los municipios de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, tengan que adquirir un vehículo con etiqueta ambiental.
El Consejo también ha dado luz verde a la adjudicación del contrato por valor de 14 millones de euros para rehabilitar todas las fachadas del Hospital Ramón y Cajal. Y la Comunidad de Madrid, además, invierte más de 500 millones de euros para comprar una flota de 40 trenes de metro que se destinarán íntegramente a la línea 1 y que estarán circulando en el primer semestre de 2027.
Que son semiautomáticos, es decir, pueden prestar conducción automática o con conductor. Estarán compuestos por 6 coches con pasillos intercomunicados, cumpliendo así los máximos estándares de accesibilidad, de calidad y también de confort de los viajeros. Es importante estos trenes, que van a aumentar un 17% la capacidad de los trenes.
Por último, se ha aprobado iniciar la tramitación del anteproyecto de ley de caza y pesca.
El Ejecutivo Regional también ha aprobado la reconstrucción del pabellón deportivo conocido como La Nevera en el Ramiro de Maeztu, que sufrió graves daños durante el temporal Filomena. Eva Prat.
Más de 4 millones de euros va a invertir la Comunidad de Madrid en esa reconstrucción de La Nevera. Las obras, que van a durar 12 meses, comenzarán a principios de 2025. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno Regional.
Estas instalaciones fueron dañadas, como saben, por el paso del temporal Filomena, y en ellas acudían distintos alumnos del instituto, pero también los jugadores de la cantera del Club Estudiantes de Baloncesto, y estas obras comenzarán de manera inmediata.
Han sido 4 años complicados para los alumnos de educación física, pero también para los de tecnología, porque las aulas de informática tuvieron que ser demolidas. Ahora, el nuevo pabellón se levantará como un edificio independiente del resto del centro educativo. Se va a conectar con él mediante una pasarela ubicada en la zona de secundaria, de tal forma que habrá una separación clara para dividir el acceso de los alumnos y el de los jóvenes del club deportivo. Jesús Almaraz, director del Ramiro de Maeztu.
Lo necesitamos porque andamos muy mal de espacios, tanto para la asignatura de educación física como para la asignatura de tecnología también. Tenemos problemas con ello, entonces estamos deseosos de que se comiencen las obras. Y luego, por otra parte, también estamos muy contentos porque en esas mismas obras se va a mejorar la accesibilidad del edificio de la ESO, y bueno, se va a incluir un ascensor y accesibilidad para moverse por dentro del centro, y realmente eso también nos va a venir muy bien.
También han sido años muy difíciles para la cantera del Estudiantes, 4.500 chicos y chicas que han tenido que irse a instalaciones alquiladas y a otras cedidas. Ahora el recinto tendrá un volumen parecido al antiguo, pero una ocupación menor. José Asensio, director general del Movistar Estudiantes.
Pues la huella tiene que ser la misma, pero como tienes que meter accesibilidad y adaptarlo a los tiempos modernos, pues va a tener un poquito menos de dimensiones, sobre todo en cuanto a foro y todo eso. Sí, se van a respetar las dimensiones de baloncesto, que era fundamental para poder jugar partidos y entrenamientos por nuestra parte, y también para las clases de educación física. Pero, bueno, entendemos que va a ser una nevera adaptada a los nuevos tiempos.
El paisaje también se va a mejorar rehaciendo las 2 pistas deportivas a una cota inferior y ajardinando el perímetro.
Para eso todavía habrá que esperar unos meses. La que ya está de estreno es la estación de Chamartín, Clara Campoamor. Hoy se ha inaugurado un nuevo vestíbulo en el marco de la reforma integral que está previsto que finalice en el 2026. La obra ha duplicado el espacio disponible con 4.600 metros cuadrados. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La estación suena igual.
Príncipe Pío,
Vía 8.
Pero la imagen es completamente diferente.
Lo veo muy amplio, pero todavía no está bien orientado, bien indicado. Las salidas, ahí hay una muy grande, pero tienes que estar allí. Pero no está bien terminado todavía.
Lo veo bastante bien, bastante amplio, muy similar como un aeropuerto casi. Es verdad que por hacer el primer día le falta un poquito más de organización a nivel de señalización, indicación de personal y demás.
Yo lo veo muy bien y la gente fenomenal. Nos acompañaron desde que salimos del tren a coger todo esto porque no sabíamos por dónde teníamos que ir. Y muy bien, muy bien.
Vestíbulo de estreno, 4 nuevas vías de alta velocidad, 2 andenes adicionales para mantener el flujo del transporte ferroviario y un paso inferior que permite a los viajeros subir directamente a la calle Hiedra y a la parada de taxis. Un paso más en la reforma integral de la estación. ¿Sabéis cuánto van a durar aquí las obras en total?
Se ha abierto este tramo de la estación, pero ahora queda todo lo que se ha cerrado.
¿Y eso cuánto va a tardar, años?
Hasta marzo del 2026.
Y si os gusta el 22, por aquí te venden un décimo para Navidad.
Llega la lotería más grande de España. 22 de diciembre. 22, 22, 22.
De Chamartín a Arganzuela, un diseño emblemático para 150 nuevas viviendas públicas en la capital. La empresa municipal de vivienda y suelo ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos para una nueva promoción de viviendas en alquiler asequible en la zona de Mau Calderón. Mar García.
Es de las pocas parcelas municipales que quedan dentro de la M30 y cerca del centro donde construir vivienda pública. Por eso, para este suelo, en el desarrollo de la Mau Calderón, se busca una construcción que sea singular en un diseño exterior, pero también en calidad. Es Sifrido Herraez, decano del Colegio de Arquitectos.
Yo creo que esta tarjeta de visita de la empresa municipal de la vivienda en el centro, seguramente en la mejor parcela desde el punto de vista comercial que hay en la ciudad, pues va a ser muy importante que tenga este efecto concurso y que sea un edificio singular.
Edificio en Arganzuela, 150 viviendas en alquiler asequible. Álvaro González, delegado.
Estas son 150 viviendas más de alquiler asequible que se van a sumar ya a las 8.800 que tenemos y las 6.600 que tenemos en marcha en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia para todos los ciudadanos de Madrid.
En 2 años podrían estar construidas estas viviendas al lado del futuro museo de la empresa municipal de transportes.
También en la capital, desde el lunes, hemos podido ver trabajando a los operarios que se van a encargar de retirar las hojas de los árboles que se acumulan en las calles de nuestros barrios. Es la campaña extraordinaria que se realiza todos los años y que hoy ha presentado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, Raquel Ruiz.
Hasta el próximo 19 de enero, más de 2.260 operarios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid van a trabajar en la campaña de recogida de la hoja. 4.076 toneladas se recogieron el año pasado. Se trata de un trabajo fundamental, primero porque la acumulación de hojas puede suponer un peligro para peatones, también por una cuestión de limpieza y además para evitar problemas en caso de lluvia. Lo ha explicado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Uno de los problemas que tenemos con la hoja, si no se recoge como de manera diaria, es que se puede acumular especialmente el alcantarillado y, por tanto, cuando se produce lluvia, taponarlo y provocar algunos balsas de agua. Por eso estamos también en coordinación con el canal de Isabel II para que lleve a cabo la limpieza de estos sumideros de la calle hacia adentro, y los servicios de limpieza lo que hacemos es retirar los residuos y, especialmente en esta época del año, las hojas para que no se taponen.
Como decíamos, el pasado año se recogieron más de 4.000 toneladas de hojas que han tenido una segunda vida.
Es un residuo orgánico y lo que hacemos con esta hoja es llevarla a la planta de tratamiento de Valdemingómez. Y a partir de diciembre lo llevaremos a la planta de tratamiento de Los Cantiles, donde, como saben, inauguraremos la próxima planta de tratamiento de materia orgánica. Pero es un residuo orgánico que lo que se hace es convertir en compost y, por tanto, se vuelve a reintegrar en los parques, jardines de nuestra ciudad.
Los trabajos se van a desarrollar durante todos los días de la semana y en todos los distritos.
Momento para repasar otras noticias de municipios de la región.
En Móstoles arranca hoy la primera feria ecofriendly del sur de Madrid, donde se promocionarán los negocios locales, se facilitarán acciones de networking, se impulsará la dinamización económica y todo bajo la premisa del fomento del comercio de proximidad responsable. Escuchamos a su alcalde, Manuel Bautista.
un encuentro enfocado en la sostenibilidad con la que buscamos dar visibilidad al compromiso sostenible del tejido empresarial de la ciudad e incentivar el consumo local responsable. En esta feria van a participar importantes comercios locales y empresas de renombre nacional e internacional que demuestran que el crecimiento económico y el éxito empresarial son compatibles con la protección y el cuidado del medio ambiente. Desde este equipo de gobierno buscamos poner en marcha políticas que piensen en positivo, que fomenten el desarrollo tecnológico, la atracción de talento y la generación de empleo con responsabilidad.
El evento durará hasta el 9 de noviembre y mientras Leganés inaugura hoy, este miércoles, un banco para compartir en la zona del paseo, Paquita Gallego, es una de las iniciativas que plantea la localidad para combatir la soledad no deseada. Con ello, lo que se busca realmente es crear puntos de encuentro entre vecinos para fomentar la convivencia y el apoyo mutuo.
En Tres Cantos, la Policía Local y la Guardia Civil inician una campaña informativa extraordinaria para prevenir a los colectivos más vulnerables, como los mayores y los niños, sobre los delitos de ciberseguridad tras haber detectado un aumento en los últimos meses. Entre otras cuestiones, los agentes van a ofrecer charlas para enseñarles, por ejemplo, a navegar de forma segura o a realizar compras fiables. Mario Arancón es el concejal de Seguridad.
Hemos empezado con los grupos más vulnerables. Se les recomienda que no den ningún dato personal a través de redes sociales, que no den por bueno ninguna de las peticiones de información o llamadas, o que contrasten toda la información que se les solicita y, sobre todo, que no den ningún dato bancario ni de filiación.
Y en San Sebastián de los Reyes se reanuda su servicio municipal de activación e inserción laboral, denominado SIAL, con una prestación que ayuda y acompaña a las personas vulnerables o en exclusión social que estén buscando trabajo y que encuentren dificultades. María Ordóñez, concejala de Asuntos Sociales.
Desde que esa persona entra con nosotros en el programa, se le da formación, se dan jornadas, se les enseña a hacer un simple currículum, cómo prepararse para una entrevista laboral y, sobre todo, se les acompaña hasta que finalmente encuentran empleo.
También se les va a ofrecer acciones formativas y de orientación para que mejoren no solo sus niveles de empleabilidad, sino también el manejo de habilidades de la vida cotidiana.
En Majadahonda, su ayuntamiento ofrece a los familiares cuidadores de personas dependientes el servicio Respiro Familiar para mejorar su calidad de vida. Funciona los viernes en horario de tarde y los sábados y domingos durante todo el día por un máximo de 20 horas al mes y a un precio reducido de 2,50 € la hora. Marina Arines, concejal de Bienestar.
No podemos olvidarnos que los cuidadores también necesitan cuidados. Tienen a su disposición un servicio que persigue ofrecerles un respiro en esta difícil tarea que es cuidar de una persona mayor o dependiente a tiempo completo. Permite descansar y desconectar, tener tiempo para uno mismo, salir al cine o quedar con amigos.
El servicio está formado por auxiliares de ayuda a domicilio con experiencia en atención a personas dependientes y puede solicitarse a través de un trabajador social que se encargará de evaluar el caso. Por otro lado, la oficina de DNI de Las Rozas ha ampliado su horario a las tardes de los miércoles, respondiendo a las necesidades de los vecinos que a partir de ahora podrán realizar estos trámites en turno de mañana o las tardes de martes a jueves. Y por último, un error informático ha estado causando problemas de acceso a la sede electrónica de Boadilla del Monte para solicitar las ayudas de escolarización y conciliación, ante lo que el Ayuntamiento boadillense ha ampliado el plazo de estas solicitudes hasta mañana.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con la última hora desde Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Es una victoria política nunca vista en nuestro país. Quiero dar las gracias al pueblo americano. Voy a pelear cada día por vosotros, con todas mis fuerzas. No pararé hasta conseguir la prosperidad y seguridad que merecéis. Va a ser la época dorada de América.
Un eufórico y aclamado Donald Trump comparecía desde su cuartel general en Florida tras arrasar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El candidato republicano supera los 270 votos electorales necesarios para ser presidente. Gana también la mayoría en el Senado, mientras que el control de la Cámara de Representantes sigue en el aire. Resumimos la noche electoral en Estados Unidos con la enviada especial del debate y colaboradora de Onda Madrid, Andrea Carrasco.
Todo empezó en Georgia, uno de los 6 estados que cerraron primero los centros electorales. Uno de los 7 estados bisagra y el primero que se llevó Donald Trump. Todas las encuestas apuntaban a una victoria más disputada, casi una victoria por la mínima, y resulta que finalmente el republicano ha teñido de rojo todas esas zonas de Estados Unidos indecisas. El recuento empezó sobre lo esperado, con los republicanos ganando Kentucky, Carolina del Sur e Indiana, y los demócratas con Vermont y Virginia o Washington DC, donde los demócratas habían establecido su base para el seguimiento de la noche electoral. Una fiesta por todo lo alto en la Universidad de Howard, donde estudió Kamala Harris, que terminó abruptamente en cuanto se otorgaron los 16 votos electorales de Georgia a Donald Trump. La victoria en Pensilvania, el estado en donde los demócratas pusieron todo su empeño en la recta final de campaña, fue la siguiente victoria, pero para entonces en la pradera de la universidad ya no quedaba ni un alma. El republicano vuelve a la Casa Blanca, ahora con J.D. Vance como presidente, y no solo repiten la presidencia de los Estados Unidos, sino que los republicanos se hacen también con la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes. Lo que se iba a convertir en un recuento eterno ha terminado en una victoria rápida de un hombre al que decían temer, pero que no solo se ha llevado los votos electorales, sino que también se ha llevado el voto popular, algo que no había conseguido contra Hillary Clinton.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Trump por su victoria en redes sociales, calificando de estratégicas las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. Esa es una de las reacciones. Vamos a repasar con Luis Mínguez cómo han valorado los partidos el triunfo del candidato republicano.
Pedro Sánchez ha felicitado a Trump a través de sus redes sociales, asegurando que trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas. Comparecía ya en persona el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para incidir en esa idea, además de calificar a los Estados Unidos como el aliado natural de Europa.
Que cuando trabajamos juntos, europeos y estadounidenses, la prosperidad, la seguridad de nuestros ciudadanos se mejora y se profundiza. Y es sobre esas bases con las que contamos trabajar con la nueva administración.
Se le pregunta a Álvarez por qué no se felicitó a Milei tras su victoria y sí ahora a Trump. Sí se le felicitó, replica. Y a la pregunta de si nuestro gobierno considera que Trump es la ultraderecha, balones fuera.
Y desde luego el gobierno de España lo que desea es mantener esa alianza y esa asociación estratégica.
Desde las filas socialistas pone la nota de humor el presidente castellano manchego Emiliano García Page.
La gente, a los políticos nos piden que cumplamos lo que hemos prometido. Yo creo que casi la mayor parte del mundo lo que está pensando es en pedirle a Trump que no cumpla lo que ha prometido. Es una cosa paradójica.
Feijóo también ha felicitado a Trump por redes sociales, añadiendo el calificativo de sincera a su felicitación. Le ponía voz más tarde la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
Una victoria democrática incontestable. Le deseamos además todos los aciertos por el bien de los estadounidenses y también por el bien del resto del mundo. Ojalá vengan tiempos de avance, de entendimiento y de paz. Y para eso, pues todos tenemos que poner de nuestra parte y en lo que nosotros podamos, pues lo haremos.
Para el líder de Vox, Santiago Abascal, el triunfo de Trump marca la hora de los patriotas, la hora de la libertad, al tiempo que ha ensalzado la influencia del voto hispano en su victoria. Para Sumar, tuit de su secretaria de comunicación, Elizabeth Duval, hoy es un día nefasto que traerá consecuencias graves. Se legitima un poco más la mentira y la intoxicación, ha escrito. Para Podemos, el triunfo de Trump se debe sobre todo al malmenorismo, expresión de nuevo cuño progresista, y se llama a frenar al fascismo y la reacción.
En Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha felicitado calurosamente a Trump y le ha invitado a trabajar juntos por Estados Unidos y la Unión Europea. Desde la capital comunitaria, informa María García.
La Unión Europea se estremece ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En Bruselas reaccionan con cautela y aseguran que están mucho mejor preparados que en 2016, cuando el magnate republicano ganó por primera vez. Por lo pronto, los líderes comunitarios han salido en tromba a felicitar a Trump. Aseguran que el funcionamiento de la relación transatlántica es vital para más de 800 millones de ciudadanos y que están dispuestos a colaborar con su socio más importante. Mucho más eufóricas se muestran las fuerzas de extrema derecha, desde el húngaro Víctor Orbán hasta el italiano Matteo Salvini. Califican esta como una jornada histórica para el patriotismo, el control fronterizo o las raíces cristianas. Los líderes europeos mantendrán un debate en profundidad sobre el devenir de la relación transatlántica en la cumbre de Budapest, que se celebra este jueves y viernes. Pero inquieta y mucho la estrategia del nuevo presidente norteamericano con la guerra en Ucrania, la batalla arancelaria o sus planes para la OTAN después de los continuos amagos para abandonar este foro de defensa común.
Y la victoria de Trump también se ha notado en los mercados, Gonzalo Bug.
La mayoría de bolsas mundiales han reaccionado de manera positiva ante este cambio de liderazgo de una de las grandes potencias económicas del planeta. El dólar registra su mayor aumento desde marzo de 2020, al subir más del 2% frente al euro. La mayoría de plazas europeas han registrado leves ascensos en su apertura. No es el caso del IBEX 35, que se ha despertado con una leve caída del 0,51%. Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, en Buenos Días, Madrid.
La realidad es que, aunque llevamos mucho tiempo diciendo que el centro de la economía mundial se ha desplazado del Atlántico al Pacífico, la realidad es que Estados Unidos sigue teniendo un peso brutal en la economía mundial y, por lo tanto, a nosotros nos va a afectar y mucho lo que pase en Estados Unidos.
La victoria de Donald Trump ha desencadenado una cascada de felicitaciones de dirigentes de todo el mundo que han iniciado algunos de los representantes de los gobiernos más populistas del planeta. Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu felicitó a Trump y a su mujer por lo que defendió como el mayor regreso de la historia y que su victoria significa un nuevo compromiso con la alianza entre sus países.
Tú eres el mejor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca.
Varios líderes latinoamericanos también enviaron mensajes de felicitaciones. Javier Milei, presidente de Argentina.
Y ruegue que los Estados Unidos salga de las garras de tipos como los demócratas. Por lo tanto, esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump.
Otro más escueto ha sido el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El brasileño definió a Trump como su amigo y comentó que este triunfo es un hito que reviva la llama de la libertad.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid.
el mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A pesar del invierno helado y las almas rotas, aunque el mundo...
Y hoy nos despedimos con la música de Rosalén. La cantante manchega tiene previsto ofrecer mañana en Cuenca un concierto junto a Javi Collado y la Banda Sinfónica del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un concierto que tendrá carácter solidario. Ella es de Letur, una de las localidades más afectadas por el temporal de la pasada semana. Será precisamente por ellos, por esos pueblos afectados por la dana, a cuya reconstrucción se destinará la taquilla.
Llévame a bailar. Invoco a todas las diosas que me protegen.
Y con su tema Sácame la pena, les decimos adiós. Pasen una feliz tarde.